bueno, Anaíl de Escalante, qué bueno. Dios le bendiga. Y los otros profesores que a veces se me escapan. Bienvenidos, amados hermanos, a estar en la casa del Señor para seguir recibiendo más y más de Dios. Estamos hablando hoy sobre cómo tener éxito en tiempo de crisis. Y quisiera iniciar con una imagen muy linda. Vamos a eso es. Imagínense un ingeniero que va a trabajar en este lugar y va por el camino izquierdo. Va a tirar un asfalto, va a entalviar esta carretera, va a derribar todos estos árboles y va a construir una gran casa. Y se faja con todo lo que es el proyecto, ¿verdad? Todo lo que son los planos, todos los trabajadores, los camiones. Nosotros que hemos bregado aquí con construcción sabemos todo lo que eso implica. Cuando termina todo, imaginémonos que viene el dueño de la obra, que había dado las instrucciones, pero el ingeniero no las entendió, no las asimiló correctamente. El ingeniero construyó todo de este lado. Y viene el dueño y dice: no, era de este lado. Imagínese la frustración, ¿verdad? Porque el dueño tenía unos planes con este lado, de este lado hay un lago, de este lado hay unas cosas que él quería destacar. Y uno se pregunta, pensando en este ingeniero que hizo un excelente trabajo, uno pudiera decir, ¿tuvo éxito este ingeniero al realizar esta obra? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tuvo éxito? Es un poquito difícil definir esto. Uno puede decir, ¿alcanzó el ingeniero su meta de construcción, todo lo que él pensó? Uno puede decir que sí, ¿verdad? O sea, sí, lo que él se planificó lo realizó. Obviamente lo hizo en el lugar equivocado. Y vuelvo a la primera pregunta. Entonces, ¿tuvo éxito? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo con eficiencia? Sí, todo quedó bien. Lo hizo con eficiencia, lo hizo con excelencia, lo hizo con calidad. ¿Hizo lo correcto? ¿Lo hizo en el lugar indicado? No. Entonces, por ahí comenzamos a entender un poquito la palabra éxito y el concepto de éxito. Lo que hizo, aunque lo hizo bien, no lo hizo en el lugar correcto, no lo hizo donde se debía hacer. Y hay dos cosas que son diferentes: una, hacer las cosas bien, y otra, hacer lo que es correcto. Hacer las cosas bien y hacer lo que es correcto. Hace muchos años, en el extranjero, se hizo un estudio, la Gallup, haciendo una pregunta acerca de lo que la gente piensa que es el éxito. Las respuestas se dividieron en 12 categorías, pero la respuesta número uno era que la salud, la buena salud, era significado de éxito. Incluso el 58% de las personas identificaban la buena salud con el éxito por encima de cualquier otra cosa. Y claro, en mi caso, yo no sé cómo las cosas han cambiado, pero cuando yo andaba por los 19, 20 años, 25, 30, y celebraba mi cumpleaños, la gente me deseaba muchísimas cosas buenas. Ahora, cuando cumplo años, la gente me desea buena salud. Mucha salud, mucha salud. ¡Wow! No le voy a preguntar a cuántos de ustedes siempre le desean buena salud. Eso implica que uno está pasando por ciertos límites, ¿verdad? Y yo no sé qué ustedes piensan, pero yo valoro la buena salud. Me gusta cuidar la salud. Me gusta alimentarme bien. Y por eso yo mantengo esta figura tan buena moza, así tan esbelta como ustedes ven. Pero yo valoro la buena salud. Pero si tuviera solo buena salud y nada más, ¿se pudiera decir que yo soy una persona de éxito? Si tuviera buena salud y nada más, ¿verdad? Es para que tratemos de entender qué es el éxito. Por ejemplo, si una persona posee riquezas, muchas riquezas, ¿pudiéramos decir que es una persona exitosa? Si una persona posee poder, mucho poder, está en altas esferas, en altas posiciones, ¿pudiéramos decir que es una persona de éxito? O si una persona posee fama, es conocida en todo el país, en América, en el mundo, ¿podemos decir que es una persona de éxito? O una persona que es un buen profesional, tiene un buen trabajo, tiene una buena empresa, o ha hecho muchos doctorados, muchas maestrías, ¿podemos decir que es una persona de éxito? ¿Cómo uno define el éxito? ¿Cómo se ve el éxito? Antes de hablar cómo tener éxito en tiempos de crisis, primero tenemos que entender lo que es el éxito. Por ejemplo, una definición clásica, tradicional del éxito, es que éxito es lograr o alcanzar una meta preestablecida o predeterminada. Éxito es el logro de una meta o alcanzar una meta deseada. Es decir, tú quieres alcanzar algo allá, trabajas, lo planificas, lo logras, entonces tuviste éxito. Y tenemos el éxito con una definición muy generalizada como el logro o el alcance de metas. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un talento para el arte, el canto, la escultura, la pintura, si llega a ser famoso y adquiere dinero y es reconocido, es honrado, podemos decir que esa persona es una persona exitosa. O pudiéramos decir un narcotraficante. Un narcotraficante quiere vender sus drogas, quiere distribuir sus drogas y logra su objetivo, logra su meta. ¿Pudiéramos decir que es una persona exitosa? O una persona que hace sus maestrías, sus carreras, emprende un buen negocio, un tremendo negocio. ¿Podemos decir que esa persona es una persona exitosa? Estoy haciendo preguntas para mover un poco, ¿verdad?, nuestro pensamiento. ¿Cómo se ve el éxito? Porque esas personas lograron sus metas. El artista o el político que llegó a una alta posición, o el empresario, el emprendedor, y lograron sus metas. ¿Es el éxito solamente el logro de metas predeterminadas? Incluso a veces se relaciona el éxito con una vida placentera, una vida feliz, una vida como con emociones de gozo y de alegría. Wow, es una persona exitosa, mira, siempre está bien, siempre está sonriente. Y yo pienso, por ejemplo, en Jesucristo. ¿Fue Jesucristo una persona exitosa? ¿Fue exitosa? Ustedes están como si yo estuviera tratando de tirar pregunta ganchosa. Yo no tiro pregunta ganchosa. ¿Fue el apóstol Pablo una persona exitosa? Estoy tratando como de que escarbemos en nuestros pensamientos lo que es el éxito primero. ¿Tuvieron ellos, Jesucristo, el apóstol Pablo y otros, tuvieron una vida placentera, feliz? No. Ellos fueron exitosos, sí, realmente. A pesar de sus sufrimientos, de sus dolores, las traiciones, los grandes desafíos, las dificultades, las necesidades, ¿por qué ellos fueron exitosos? ¿Por qué consideramos personas como Jesucristo, como el apóstol Pablo, por qué los consideramos exitosos? Porque cumplieron el propósito para el cual estaban aquí en la tierra. Y lo voy a repetir. Ellos fueron exitosos porque cumplieron el propósito para el cual estaban aquí en la tierra. Hicieron no solamente las cosas bien hechas, sino hicieron las cosas correctas. Construyeron donde debían construir. Lo hicieron bien, pero lo hicieron de la manera adecuada. El éxito, más que relacionarse con una meta, se relaciona con un viaje, con un peregrinaje, con un sentido de propósito, con un sentido de misión. Saber cuál es el propósito de mi existencia, para qué, por qué estoy aquí, y vivir para ese propósito me hace una persona exitosa. ¿Para qué yo existo? ¿Por qué yo existo? De modo que el éxito se relaciona no meramente con el logro de metas. Está muy bien esa definición. Si tú quieres alcanzar un objetivo, alcanza el éxito. Si lo quieres definir de esa manera, está bien. Pero éxito es mucho más que el logro de metas. Éxito tiene que ver con alcanzar el propósito para el cual tú has sido creado. Éxito tiene que ver con alcanzar el propósito para el cual tú has sido creado. Y mi pregunta es: ¿estás cumpliendo con el propósito para el cual tú has sido creado? ¿O estás caminando como un barco a la deriva, un barco sin timón, por donde quiera que lo lleve el viento, por donde quiera que lo lleva la sociedad, por donde quiera que lo llevan los parámetros de este mundo, por ahí tú vas, por donde, a donde va Vicente, a donde va la gente? ¿O tú tienes un sentido de propósito, un sentido de misión? ¿Sabes cuál es tu propósito, el propósito de tu existencia aquí en la tierra? ¿Pudieras definirlo? ¿Sabes para qué estás aquí? Por ejemplo, ahorita yo estaba tocando este hermoso piano, pero digamos que yo quisiera usar este piano como una mesa. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí lo estoy usando como una mesa, para que los demás vean de aquí también. Ahí lo estoy usando como una mesa. Y lo estoy haciendo bien. Ahora, el propósito al crear este piano era de que se usara como una mesa. No, ¿verdad que no? El propósito de este piano es para que los niños jueguen. No. Quien creó el piano tuvo en mente algo, lo creó con un propósito. Yo lo puedo usar incluso para colocar un florero. Lo puedo usar inclinado para que los niños jueguen como si fuera como una pequeña montañita y suban y bajan. Y lo puedo usar de muchas maneras. El punto es, lo estoy usando de acuerdo al propósito para el cual fue creado. Mi vida está siendo usada como una mesa para tener una botella, o mi vida está siendo usada de acuerdo al propósito que Dios tuvo conmigo en el principio. ¿Estoy yo caminando de acuerdo al propósito que Dios tiene conmigo en esta tierra? Oigan lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 y versículo 12. Él dice: no es que ya lo haya alcanzado, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin, es decir, con el propósito de, con la meta de, sigo hacia adelante a fin de poder alcanzar aquello, es decir, el propósito, el llamado, la misión para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo, yo iba caminando y Cristo me alcanzó, me agarró con un propósito. Él tuvo un propósito conmigo y ahora yo quiero agarrar aquello para lo cual yo fui agarrado. Él dice, no he concluido, no he llegado, estoy trabajando en eso, sigo hacia adelante, no me detengo. Fíjense que el éxito es un viaje, es un peregrinaje, es una vida exitosa, es una vida de propósitos, es una vida de planes, es una vida que responde a una mente, no responde a lo que yo quiero, a lo que yo deseo meramente. Pablo dice, me esfuerzo, lucho, trabajo para lograr que se cumpla en mi vida el propósito que Dios tiene conmigo, para alcanzar el propósito para el cual Dios me ha llamado. Otra versión dice, no quiere decir que yo ya lo haya alcanzado, lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me alcanzó, me salvó a mí. Es decir, que mi meta, mi propósito en la vida entonces, es alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Obviamente, cada uno de nosotros fue alcanzado para propósitos diferentes. Entonces, tu trayectoria en la vida, tu éxito en la vida, el propósito que Dios tiene contigo en la vida no es igual al propósito que tiene con otra persona, aunque esté cerca de ti, aunque tú lo ames, aunque sean familia. Por eso, cuando uno tiene claridad de su propósito, uno no está tratando de imitar a otros. Uno no está tratando de seguir a otros para llegar hasta donde él llegó, sino que uno entiende que de parte de Dios uno tiene su propia trayectoria, que es la trayectoria de Dios. Otros pueden tener sus éxitos, otros pueden tener el cumplimiento de sus metas, otros pueden tener su trayectoria, pero yo tengo la mía de acuerdo a lo que Dios me trazó. Dios me alcanzó con un propósito y Él tiene un plan con mi vida. Por eso mi meta, mi punto, mi esfuerzo es alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó a mí. Igualmente sucede con Jesucristo. Jesucristo vino aquí con un sentido de propósito, con un sentido de misión, con claridad de a qué Él había venido. Y lo repitió en varias ocasiones. Incluso en un momento, los judíos quisieron hacerles rey, como en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba bajo las botas de otro imperio, bajo el yugo de otra nación, se levantaba un salvador, se levantaba un capitán, se levantaba un libertador y libertaba al pueblo, llevaba al pueblo a la batalla, a la guerra, y Dios estaba con ellos y Dios los libertaba. Y ellos en estos momentos de Jesucristo estaban bajo el imperio romano. Entonces querían hacerlos rey, vamos a pelear y vamos a hacerte rey, vamos a liberarnos del yugo opresor. Y Jesús le dijo, no, se lo impidió y se escabulló de ellos, porque Jesús tenía claro cuál era su llamado. Si nosotros no tenemos claridad en nuestro llamado, si no tenemos claridad del propósito de Dios con nuestras vidas, cualquier persona nos puede guiar hacia cualquier proyecto que son buenos, cualquier proyecto sano, pero que no es lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para nosotros. O podemos ser llevados, como dije ahorita, por las presiones de la sociedad, por lo que el mundo nos está diciendo, cómo se ve una persona de éxito y qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Jesús sabía que Él había venido a reconciliar, a amistar a Dios con el ser humano. Él sabía eso, que su trabajo, su misión, su proyecto, su propósito, el propósito de su venida, que ahora hablamos en Navidad de la venida de Cristo, su propósito era amistar al ser humano con Dios, morir por los pecados de la humanidad, por las maldades de la humanidad, y constituirse en el camino, en el único camino al Padre. Tenía un sentido claro de misión y de propósito, sabía a qué había venido. Otra vez, ¿para qué tú estás aquí en la tierra? ¿A qué Dios te ha llamado? Y la pregunta sería, ¿cómo descubrimos nuestro propósito? ¿Cómo descubrimos el propósito para el cual yo fui creado? Y tenemos dos opciones. La primera es especular, filosofar, hacer conjeturas, teorizar, adivinar. Yo creo que el significado de la vida es esto y esto. Yo creo que nací para esto y esto y esto. Eso es lo que han hecho muchos filósofos a través de la historia. Y discutir acerca del significado de la vida, por qué estamos aquí, etc. La segunda alternativa para conocer la razón por la cual estoy aquí, el significado de la vida, es la revelación. Es correr el velo y que nosotros veamos lo que está detrás del velo. Por eso, si queremos saber para qué sirve algún equipo, algo, hay que preguntarle al inventor. Si yo nunca en mi vida he visto un piano y veo ese piano, digo, wow, ¿y para qué servirá eso? Hay que preguntarle al inventor, al que lo hizo, ¿cuál fue su propósito al crear ese piano? Pero ustedes saben, principalmente nosotros los dominicanos, nosotros compramos algo que necesita armarlo y viene con el manual de instrucciones, y lo primero que hacemos es que lo ponemos a un lado y comenzamos a inventar. Y armamos las cosas de la manera más rara posible, ¿verdad? Y nos sobran tornillos, y nos sobra una pata de una mesa, nos sobran de todo. Porque, no, yo no voy a leer eso. Yo sé cómo se hace eso. Entonces, si queremos saber acerca de nosotros, lo primero que tenemos que hacer es preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué tú me creaste? ¿Cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Y buscar en la Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios ha plasmado ahí. Por tanto, si queremos descubrir la razón de nuestra existencia, debemos ir a la fuente de todo. Debemos ir a Dios, no dentro de ti, no afuera en el mundo. ¿Para qué estoy aquí? Déjame ver cómo yo siento, cómo yo pienso. No es dentro de ti que se busca el propósito. No es afuera en el mundo. Déjame ver mirando a la gente, mirando a la sociedad. No, es yendo a Dios. En la Biblia, nosotros encontramos tres verdades. Una, que Dios pensó en ti mucho antes que tú pensaras en Él. Dios pensó en ti. Cuando tú naciste, cuando tú fuiste concebido, desde antes ya Dios sabía de ti, ya Dios había pensado en ti, ya Dios había planificado acerca de ti. Desde antes que tú existieras, porque Dios existe en un eterno presente. A Él no le sorprenden las cosas. En segundo lugar, el propósito de tu vida es parte de un designio universal, cósmico, mucho más vasto, más grande que uno mismo. Dios tiene un plan general desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Dios tiene un plan y tú formas parte de ese plan. Y en tercer lugar, encuentras tu propósito e identidad al tener una relación personal con Jesucristo, quien es el único medio, el único puente para acercarnos a Dios. Por eso tú no eres un accidente. Yo no soy un accidente. Mi nacimiento no fue un error. Y déjeme decirle que yo por poco ni nazco. De verdad. Mi papá era del tipo de persona como que se abrumaba con los hijos y con los niños. Y ya ellos tenían dos hembras. Y entonces hablaban de tener un tercer hijo y mi papá no quería. Y mi mamá tuvo que hablar con una de esas tías influyentes para que hablaran con mi papá, para que me tuvieran a mí. O sea que yo de chepa nací, ¿verdad? Pero no fue de chepa, no fue un error. Ya Dios había pensado en mí. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios sabía de mí y me amaba, me conocía, sabía todo de mí. No era que yo existía antes, no, pero en la mente de Dios. Por eso tu nacimiento, tu vida, no es un accidente, no es un error, ni siquiera fue por la planificación de tus padres. Dios lo hizo. Por eso a Él no le sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que tú fueras concebido por tus padres, fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. Tienes vida porque Dios quiso crearte. El motivo para crearte fue su gran amor, su perfecto amor. Dios pensó en ti antes de todas las cosas. Por eso Él tiene un plan específico contigo. De modo que si queremos conocer el propósito de nuestra existencia, la razón y significado de nuestra vida, tenemos que ir a Dios, a su palabra, tener una relación con Jesucristo. Y ahí encontraremos la respuesta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Entonces tenemos éxito cuando conocemos nuestro propósito en la vida. Cuando comenzamos a crecer para vivir a lo máximo de nuestro potencial dentro de ese propósito, y cuando nosotros comenzamos a sembrar buenas semillas que beneficien a los demás. Por estas razones, nosotros no tenemos falsas expectativas de la vida. Sabemos por qué estamos aquí. No decimos, pero hoy por qué me sucede esto a mí y por qué aquello. Porque no tenemos falsas expectativas pensando que todo va a ser color de rosa. Hay un sentido de misión, hay un sentido de propósito. Cuando nosotros vamos caminando por esta vida, sabemos a qué hemos venido a este mundo. Por otro lado, no nos sorprenden los sufrimientos y los desafíos de la vida, las traiciones de la vida. Sabemos que una vida exitosa no excluye el dolor, no excluye el sufrimiento. Yo me imagino al apóstol Pablo predicando el evangelio por todo el imperio romano y cayendo preso, siendo golpeado, azotado, y él quejándose, pero ¿y yo aquí entonces haciendo la voluntad de Dios? ¿Y por qué me sucede? No. Él sabía cuál era su propósito y continuaba hacia adelante a pesar de la adversidad. Por eso, ¿cómo tener éxito en tiempo de crisis? La solución es cuando tú conoces para qué estás aquí, cuando tú conoces el sentido de la vida, cuando tú estás seguro por qué Dios te trajo a este mundo, no importa lo que suceda a tu alrededor. Tú continúas hacia adelante con el poder de Dios. Por eso nosotros somos, como se dice en los últimos años, somos personas resilientes. No nos quedamos en el polvo, no nos quedamos postrados. Nosotros nos sobreponemos a las crisis con el poder de Dios. Nadie, ni nada ni nadie nos derrumba. Nos levantamos, continuamos hacia adelante. Nada ni nadie nos detiene. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque Dios está con nosotros. Porque Él nos ayuda. Porque Él nos sostiene. Porque Él nos fortalece. Porque no estamos solos. Sabemos. Sabemos porque sabemos. ¿Cómo tener éxito? En tiempo de crisis continuamos hacia adelante con el poder de Dios, porque sabemos a qué hemos venido, sabemos qué hacemos aquí, sabemos quién está con nosotros, sabemos que Dios nos acompaña, que nunca estaremos solos. Por eso no me amargo, por eso no vivimos una vida amargada. Imagínense a Jesús amargado. Oh, me quieren crucificar, caramba, yo que vine a hacer bien. Y a llenarse de resentimiento y de dolor contra los romanos que se estaban burlando de él, contra los judíos, contra sus discípulos que lo habían traicionado. Sin embargo, él con toda paz, con sufrimiento, pero con paz, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con paz. No había resentimiento en su corazón, no había amargura en su corazón, había un sentido de destino. Cuando entendemos esto, entonces no vivimos para la gente, no vivimos para satisfacer las expectativas que los demás tienen sobre nosotros, sino que vivimos para Dios, para agradarle a Él, para caminar de acuerdo a sus planes, a sus propósitos que Él tiene, que Él hizo para mí. Dice en el libro de Efesios 2:10 que somos hechura suya, hechura de Dios, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Hay muchas cosas buenas que tú puedes hacer, muchas cosas buenas, muchas, muchas cosas buenas. Pero hay unas que son específicas que Dios preparó para ti. El asunto es que si nosotros no tenemos claridad, estamos yendo de un lado para otro, siguiendo las agendas de los demás. Y eso en una etapa no es malo. Este quiere esto, ah sí, yo voy por aquí. El otro quiere esto, sí, sí, yo voy por aquí. El otro quiere esto, sí, 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 yo voy por aquí. Como hacen los bomberos, ¿verdad? Los bomberos van a satisfacer las necesidades, las urgencias de los demás. Pero cuando nosotros sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, y sabemos que Dios tiene una agenda para nosotros, entonces podemos decir no a muchas cosas que son buenas. Jesús sabía a qué había venido y en un momento dado pudo discernir las cosas imprevistas que venían de parte del Padre como parte del plan de Dios para su vida. Con la mujer samaritana, aquella conversación, con un religioso llamado Nicodemo que se acercó a él de noche, cuando él iba con Jairo, un principal de la sinagoga, una iglesia judía, iba camino a ver a su hija que estaba enferma y se le presentó una mujer con un flujo de sangre. Él podía discernir los momentos, porque sabía su propósito y tenía claridad de su misión. Nosotros no nos vivimos comparando con los demás, porque yo soy único, tú eres único. Tus rasgos internamente, temperamento, ADN, todo, tú eres único. Dios te hizo a ti. Y ese molde se botó. No hay nadie en el planeta igual a ti, con todas tus características. Entonces, no tenemos que estarnos comparando con los demás, que es un error. Por lo menos antes hacían los padres, comparando a los hermanitos. Tú no eres tan disciplinado como este, o tú no eres tan aplicado como este, o no eres tan ordenado como este. Y con esas comparaciones no se daban cuenta, lo hacían por bien, con buena intención, pero estaban haciendo daño. Entonces nosotros no tenemos que compararnos con nadie, porque nosotros somos únicos y hay un plan único que Dios tiene contigo. Hay un plan único que Dios tiene conmigo, de manera particular, personal. Mi meta no es lograr los objetivos que otros han logrado. Ah, porque este se fue por aquí, yo también me voy a ir por aquí. Yo me acuerdo cuando inicié con la música, iniciamos varias personas. Y algunas de ellas son súper famosas. ellos tuvieron una trayectoria y yo tuve otra trayectoria. Yo pude haber seguido por la trayectoria de la música y ser hoy un artista, que sé yo cuánto, y una orquesta y haciendo todo esto. Esa era mi visión, lo que yo entendía que era mi propósito en la vida en ese tiempo. Pero no sabía que Dios tenía un plan y un propósito mucho más alto para mí que ese que yo tenía. Entonces Dios me condujo hacia otro camino, otra dirección. Y cuánta satisfacción uno siente, cuánta satisfacción, cuánto gozo digo en el sentido interno, de esa paz interna, de ese bienestar que uno siente por el hecho de saber que tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, que tú no estás mirando por encima de la verja, wow, mira cómo están mis amigos que estaban conmigo, mira lo que están haciendo o mira lo que están ganando, mira la fama. No. No hay envidia, no hay comparación, no hay amargura, porque estoy claro y tú tienes que estar claro a qué Dios te ha llamado. A veces nos estamos comparando con la cantidad de dinero que tiene el otro, o la carrera que tiene el otro, o el trabajo o el negocio que tiene el otro, o cómo se viste el otro, los carros que tiene el otro. No estamos en competencia con nadie. No estoy en una lucha de poder con nadie. Somos únicos, tú eres único. Soy un hijo de Dios, sé que Dios me ama y tiene un plan maravilloso con mi vida. Y estoy creciendo y avanzando a mi ritmo, me estoy superando. No estoy estancado, no soy conformista, no estoy resignado. Vivo como el apóstol Pablo dice, estoy trabajando, accionando, extendiéndome para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Por eso, hermanos, puedo caminar con satisfacción en la vida, sabiendo lo que Dios ha puesto en mis manos, la responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos, no con orgullo, no con soberbia, al contrario, con humildad. Aún, y lo he dicho varias veces, cuando yo veo esta preciosa congregación, muchas veces me pregunto, Dios mío, ¿y soy yo el pastor de esta gente tan linda? ¿Soy yo el pastor de esta gente tan especial? Claro, Dios le ha dado a ustedes un pastor muy buen mozo también. Pero yo me pregunto, realmente, delante de Dios, uno puede caminar con satisfacción, no con vanagloria, no con prepotencia, sino sabiendo que lo que soy lo debo a Dios, porque Dios pensó en mí, Dios pensó en ti. El trabajo nuestro es acercarnos a Dios para descubrir su plan, para descubrir su propósito. Por eso caminamos en paz, gozándonos con lo que Dios nos ha dado. Por eso no importa las diferentes épocas que tengamos que atravesar. Épocas en lo personal, hay luchas, hay desafíos, hay altas y bajas. Épocas en el matrimonio, épocas en la familia, épocas en el trabajo, épocas con la salud, épocas con problemas financieros. Hay épocas, hermanos, hay tiempos difíciles. Pero nosotros no somos de los que abandonamos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque estamos confiados en un Dios bueno, en un Dios todopoderoso. Sabemos que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sabemos que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sabemos que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Sabemos que Dios siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso Pablo decía que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el apóstol Pablo podía decir, estoy convencido de algo, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, hay una satisfacción que uno siente. Eso no es perfección, no somos perfectos. Estamos caminando, estamos creciendo, estamos trabajando como Pablo, tratando de alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Pero hay un sentido de plenitud, de satisfacción. No hay un vacío existencial. Ya ese vacío se llenó. Ahora lo que estamos es creciendo, progresando, trabajando, avanzando, luchando con la gracia de Dios con nosotros. Por eso, ¿qué mejor que caminar en la vida agarrados de la mano de Dios y frente a los desafíos que se nos presentan en la vida, poder contar con Dios, irnos de rodillas por nuestra familia, irnos de rodillas por nuestra salud, irnos de rodillas por nuestras finanzas, irnos de rodillas por los proyectos que tenemos por delante? Dependemos de Dios en toda ocasión. Por eso podemos tener éxito, y un éxito integral. No éxito, yo tengo un éxito como pastor, pero con una familia derrumbándose. O tengo éxito en la familia, pero qué linda familia tiene, pero una iglesia derrumbándose. O un éxito en el trabajo, pero en las relaciones mal hablado y con enemistades. O un éxito como político, como cantante, como empresario, pero en otras áreas un desastre. No. Cristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia, una vida plena. Yo no estoy hablando de una vida sin problemas, de ninguna manera. No es eso lo que Cristo dijo. Él nunca prometió que no íbamos a tener problemas. Él dijo al contrario: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Podemos tener una vida exitosa, una vida plena, integral, y vencer cualquier crisis, cualquier problema que nos venga por delante, siempre con la ayuda de Dios. Yo digo que el cristiano es indestructible hasta que Dios diga lo contrario. Yo digo, es un mal ejemplo, pero que los cristianos somos como los gatos, que tú los tiras y siempre caen parados. Siempre. Jesús dijo: esta es mi iglesia. Nosotros le pertenecemos a Él, estamos en las manos de Jesús. Esta es mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esto? En aquellos tiempos existían esas ciudades fortificadas, amuralladas, como teníamos nosotros aquí, las murallas de la ciudad colonial, para protección. Y lo que está diciendo es que en el Hades, en ese lugar donde hay cautivos, donde hay prisioneros, en ese lugar hay gente que está sufriendo, y la iglesia está dándole a las puertas, como se hacía antes, derribando las puertas. El ejército invasor entraba, peleaba, vencía, tomaba posesión y libertaba a los cautivos. Nosotros somos ese ejército, la iglesia, que le está dando duro a esa ciudad fortificada que se llama Hades, que tiene cautivos, que tiene prisioneros, y nosotros estamos dando duro y dando y dando duro y dando duro. Y dice Jesús que las puertas del Hades no prevalecerán, no van a poder permanecer firme contra el embate de la iglesia de Jesucristo. La vamos a derribar en el nombre de Jesús, y vamos a entrar y vamos a libertar a los cautivos. Eso es lo que hacemos. El poder que Dios nos ha dado, dice el apóstol Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso, amado hermano, amada hermana, mira, no hay nada que te pueda destruir, nada, nada que te pueda destruir. Han tratado de destruir el cristianismo, quemando Biblia, quemando cristianos, encarcelándolo todavía al día de hoy. Hay por lo menos 50 naciones donde es un peligro reunirse así como nosotros nos estamos reuniendo, hablar de Jesucristo. Es un peligro, peligro de cárcel y peligro de muerte. Todavía. Pero no hay una fuerza humana ni espiritual, demoníaca, diabólica, que haya podido destruir ni podrá destruir la iglesia de Jesucristo. Por eso tú y yo somos invencibles con el poder de Dios. Tú y yo dependemos de Dios. Tú y yo estamos anclados en Dios. Por eso cuando vivimos esa vida que agrada a Dios, esa vida de éxito integral, esa vida de propósito, de sentido, de misión, no importa lo que pase, nosotros continuamos hacia adelante. Y yo no lo digo como una bravuconada, hermanos. Hemos atravesado por momentos duros, hemos atravesado por momentos difíciles. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios nos ha sostenido, Dios ha sido con nosotros. Me acuerdo en el 98 cuando yo atravesé por un agotamiento extraordinario en mi vida, un agotamiento terrible, emocional, espiritual. Bueno, y Rocío, mi esposa, habló precisamente con Stephanie, nuestra hija gringa que está aquí, quien vivió con nosotros varios años cuando comenzaba la iglesia. Y Rocío habló con Stephanie y Rocío me mandó, como hacen siempre las mujeres que gobiernan a los hombres, me mandó a donde Stephanie y su esposo David, y ellos me acogieron allí en su casa por 3 meses en el 98, orando por mí, yendo a diferentes iglesias, hasta que en un momento, y muchos conocen la historia, como en un tiempo de búsqueda de Dios, de ayuno, de oración, Dios me restauró de una manera milagrosa, sobrenatural. Sabemos lo que es pasar por momentos difíciles, momentos duros. Y puedo seguirle contando de todos los momentos duros y difíciles que hemos pasado. Dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no de algunas, le librará Jehová. Ahora, librarle no implica sacarle para que no tenga las aflicciones. No es eso lo que está diciendo la Biblia, no. De todas vamos a salir victoriosos con el poder de Dios. Dice, porque no hay ninguna tentación que no sea humana. Creo que Primera de Corintios 10:13, que no sea humana. Pero juntamente con la tentación, con el problema, con la prueba, Dios va a dar la salida para que podamos estar firmes. Dios está con nosotros, amados hermanos. Y yo quisiera terminar este tiempo orando. Si tú has estado atravesando por luchas, por dificultades, quiero orar por ti. Si estás a punto de tirar la toalla, quiero orar por ti. Cierra tus ojos.